En tiempos donde la vacunación contra el COVID-19 continúa siendo tema de interés general, hoy le estaremos brindando información para entender mejor los diferentes tipos de vacunas disponibles en el mercado estadounidense, qué pasó con la vacuna de Johnson & Johnson y las actualizaciones de las demás vacunas. Este podcast llega a ustedes por cortesía de Cedars-Sinai Medical Center. Yo soy Virginia García y nuestra invitada hoy es Cindy Chavira, quien es la directora ejecutiva del Departamento de Medicina, Obstetricia y Ginecología del Centro Médico Cedars-Sinai. Gracias por sumarse hoy a nuestro podcast, Cindy. Bienvenida.
Muchas gracias.
Como para empezar rompiendo el hielo, ¿cuál es la diferencia entre la vacuna Moderna, Pfizer y la vacuna de Johnson & Johnson, Cindy?
Claro, las vacunas de vectores virales y las vacunas del ARNm adoptan enfoques ligeramente diferentes para lograr lo mismo, hacer que su propio cuerpo se prepare para combatir una posible infección. La principal diferencia es el número de dosis necesarias. Ambas vacunas son una forma eficaz de defenderse y proteger a sus seres queridos contra el COVID-19. En lugar de usar un código genético ARN para estimular a su sistema inmunológico a comenzar a defenderse, la vacuna Johnson & Johnson usa una proteína de pico modificada genéticamente llamada adenovirus 26. El adenovirus 26, en su estado no modificado, puede causar el resfriado común. Sin embargo, el adenovirus modificado, utilizado en el Johnson & Johnson, no se puede replicar ni causar enfermedad. Este tipo de vacunas se ha estudiado durante décadas. Las vacunas Pfizer y Moderna tienen una eficacia aproximadamente del 95%, pero requieren dos dosis, con 21 y 28 días de diferencia, respectivamente. La vacuna de Johnson & Johnson tiene una eficacia de 85% en la prevención de casos graves del COVID-19, pero solo requiere una dosis única. La FDA estima que la vacuna de Johnson & Johnson es 74% efectiva contra infecciones asintomáticas.
Wow. Y hablando de la vacuna de Johnson & Johnson, la Federación y la Administración Federal, mejor dicho, de Drogas y Alimentos de este país y los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, también conocidos por sus siglas en inglés como CDC, detuvieron en su momento esta vacuna de Johnson & Johnson debido a algunos coágulos que aparecieron en ciertas pacientes jóvenes, especialmente las mujeres. Pero ahora se reanudó la distribución de esta vacuna. ¿Podría explicarnos qué fue lo que pasó?
Sí, por precaución, la Administración de Alimentos y Medicamentos y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han recomendado una pausa en el uso de la vacuna COVID-19 de Johnson & Johnson. Esta recomendación se hizo después de que 6 casos en los Estados Unidos desarrollaron coágulos de sangre poco comunes aproximadamente 2 semanas después de la administración de la vacuna. Estos eventos se consideran extremadamente raros. Como resultado de esta guía, Cedars-Sinai y otros sitios de distribución de vacunas detuvieron temporalmente el uso de la vacuna Johnson & Johnson. Luego de una revisión de seguridad exhaustiva, la FDA y los CDC expresaron su confianza en que la vacuna es segura y efectiva para prevenir el COVID-19, y recomendaron que los proveedores de atención médica de Estados Unidos reanuden su uso. Las agencias dijeron que los beneficios potenciales de la vacuna superan sus riesgos potenciales en personas mayores de 18 años. Y explicaron que los datos disponibles muestran que la probabilidad de que se formen coágulos de sangre es muy baja. Al 23 de abril del 2021, la trombosis con síndrome de trombocitopenia o coágulos de sangre con plaquetas bajas no se ha relacionado con las vacunas Pfizer o Moderna del COVID-19 después de más de 210 millones de dosis administradas. Los informes de eventos adversos después del uso de la vacuna Johnson & Johnson de Janssen sugieren un mayor riesgo de un evento adverso raro llamado trombosis con síndrome de trombocitopenia. Casi todos los informes de esta afección grave que involucra coágulos sanguíneos con plaquetas bajas se han presentado en mujeres adultas menores de 50 años.
Y ahora que Johnson & Johnson ha reanudado la distribución y la administración, como bien decía usted, Cindy, ¿hay algo que la gente debería saber? Usted sabe que a veces la gente queda con una suerte de mal sabor de boca o con ciertos temores o resquemores a rehabilitar en sus vidas una vacuna que en su momento fue detenida. ¿Hay algo que le gustaría comunicar a la gente que tendría que saber?
Sí, claro. Estamos monitoreando continuamente la salud de nuestros pacientes y personal que reciban vacunas de COVID-19 a través de Cedars-Sinai y seguimos las pautas de la FDA y los CDC sobre la administración de vacunas. Continuamos alentando a nuestros pacientes y personal que son elegibles para vacunarse. Las mujeres menores de 50 años especialmente deben de ser conscientes del riesgo poco común, pero mayor de este evento adverso y que existen otras opciones de vacuna COVID-19 disponibles para las cuales no se han observado este riesgo. Las autoridades sanitarias federales como la FDA y los CDC existen para ayudar a reaccionar rápidamente e investigar los problemas de seguridad, incluso si son extremadamente raros, que puedan surgir en circunstancias como esta. La pausa recomendada en la administración de Johnson & Johnson proporcionará el tiempo necesario para que los científicos evalúen completamente cómo la vacuna Johnson & Johnson podría estar asociada con este raro evento adverso.
Cindy, hemos hablado de las mujeres, pero también un tema central de enfoque periodístico y comunitario en estas últimas semanas ha sido la vacuna para los niños. ¿Podemos hablar acerca de la aprobación de la vacuna para niños de 12 años en adelante, por favor?
Los CDC están investigando informes recientes de miocarditis y pericarditis en jóvenes que recibieron las vacunas de ARNm COVID-19. Los incidentes que ocurrieron principalmente en adolescentes y adultos jóvenes varones, fueron muy raros y se resolvieron por sí solos. La vacunación todavía se recomienda encarecidamente para personas mayores de 12 años. Las reacciones adversas después de la vacuna Pfizer COVID-19 que se han informado en ensayos clínicos incluyen dolor en lugar de la inyección, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, dolor en las articulaciones, fiebre, hinchazo en el lugar de la inyección, enrojecimiento en el lugar de la inyección, náuseas, malestar y linfadenopatía.
Hemos escuchado los efectos secundarios que pueden llegar a manifestarse o no en los pacientes después de haber recibido la vacuna contra COVID-19. Ahora, una vez que las personas se han vacunado y que quizás hayan tenido alguno de estos efectos secundarios que acaba de describir Cindy, ¿pueden reanudar sus actividades normales? ¿Cómo y cuándo pueden hacerlo? ¿O incluso hay alguna medida precautoria o cautelar que ellos pueden mantener en mente a la hora de ir a vacunarse?
Sí, es importante escuchar y seguir la orientación tanto del Departamento de Salud Pública de California como los del CDC, ya que la orientación sobre el distanciamiento físico y el enmascaramiento siempre están evolucionando. La orientación de estas agencias incluirá información para personas vacunadas y no vacunadas. Después del 15 de junio, que ha pasado, los californianos completamente vacunados podrán ir sin mascarillas en la mayoría de los espacios interiores, pero aún no está claro cuándo se aplicará a los entornos de atención médica. Por ahora, todo el personal debe continuar usando la máscara mantener la distancia física y practicar la higiene de manos en todas las propiedades de Cedars-Sinai, incluso si está completamente vacunado. Esté atento a las actualizaciones adicionales sobre el enmascaramiento en entornos clínicos.
Para terminar, Cindy, ¿qué es lo que se sabe de la vacuna para los niños de 5 a 11 años? Porque es un tema que realmente está muy en boga hoy por hoy y querríamos saber si es que hay algún comentario o hallazgo científico al respecto del que usted tenga conocimiento.
Sí, lo que sabemos es que CDC y el FDA están viendo si está sano para esa edad. Igual que los estudios que hicieron para los de 12 a 15 años, 12 a 17 años, es los mismos estudios que están haciendo para ver si es eficaz para ese grupo y sano para ese grupo.
Cindy, muchísimas gracias por permitirnos descubrir más de este tema que es tan actual y que ha desatado tanto deseo de buena información, información veraz, información confiable por parte de la comunidad latina y de parte de autoridades en el campo medicinal como lo es usted. Cindy Chavira es la directora ejecutiva del Departamento de Medicina Obstetricia y Ginecología del Centro Médico Cedars-Sinai. Mi nombre es Virginia García, gracias por escucharnos. Y para encontrar más información actualizada en cuanto a los avances contra el COVID-19, favor de mantenerse al pendiente de los correos electrónicos que le van a llegar de parte de Cedars-Sinai Medical Center y su red de intranet. Y si este podcast fue de su agrado, recuerde compartirlo en sus redes sociales y asegurarse de revisar toda nuestra biblioteca para encontrar más temas de su interés. Gracias. Hasta la próxima.